7 de la mañana, 7 minutos. Estamos hablando de un caso de corrupción. Estamos hablando de un caso de deslealtad política de un funcionario que negoció la entrega de delincuentes sin la autorización de su jefe. Estamos hablando de un infiltrado del bajo mundo.
Pero además, eso estamos no sabemos hablando... si la información que entregó sirvió para que ellos escaparan o para que siguieran con sus delitos. Es decir, no solamente es para el sometimiento, sino que no sabemos si alias Pichi y alias Perdomo lo que hicieron fue fortalecerse con sus bandas criminales.
Por eso le digo, Ricardo, tenga meta en la ecuación suya. Yo sé la suspicacia que usted, que muchos oyentes están sugiriendo, pero meta también aquí en la ecuación que estamos hablando de la relación con lo peor de la criminalidad en Colombia. Pero, o lo mejor de la criminalidad. Estos son los mejores delincuentes que hay en Colombia.
Sí.
Clan del Golfo, oficina de Envigado, La Terraza. Me pregunta aquí un oyente, ¿desde cuándo negociar el sometimiento de delincuentes es ilegal o es un delito en Colombia, si es lo mismo que han hecho muchas autoridades? Sí, esa es una pregunta legítima. La misma pregunta la estoy haciendo yo desde anoche. Si el señor estaba sometiendo a delincuentes, lo que pasa es que lo habría hecho sin la autorización de las autoridades correspondientes.
Pero también lo que pasa es que no negocian, no solo negocian, Néstor, sino que inicialmente les dan información o, digamos, apaciguan la relación entre las autoridades y los delincuentes para generar confianza. Y eso es lo que le permite a la delincuencia seguir cometiendo.
Y es la primera vez que eso pasa.
Seguir cometiendo delitos, pero permítame, es seguir cometiendo delitos sin que las autoridades actúen, porque hay personas que, en esa búsqueda del sometimiento que pudiera ser una búsqueda, digamos, de buena fe, cometen delitos, porque es evidentemente un delito, pues, darle información privilegiada a una organización criminal, por ejemplo, para evitar la acción de las autoridades. Así el propósito resulte siendo loable.
Ahí es donde todavía no sabemos, le entregaba información para qué. ¿Para someterlos a la justicia, como dice la fiscalía?
Pues es...
¿Le entregaba información, Néstor, privilegiada para que ellos siguieran
delinquiendo? Esa parte todavía no se sabe, Néstor.
No,
de hecho, yo personalmente no logro entender aquí bien cuál es el concierto para delinquir agravado, ni cuál es el delito distinto a no haberlos entregado a la justicia. Algo que hacía de pronto, no por malo, sino sencillamente porque perdería entonces acceso a ellos. Que era justamente lo que estaba buscando.
Les entregaba información de inteligencia a alias Pichi y alias Perdomo.
Pero no sabemos qué tipo de información.
La que sea, usted no tiene por qué entregarle información privilegiada a un delincuente.
Lo sabemos, ¿no? Sencillamente estaban intercambiándose informaciones y tenían unos contactos, sí, pero una vez más, como lo hacía Álvaro Leiva con las FARC.
Yo me muero de la pena, pero el secretario de seguridad de una ciudad no tiene por qué entregarle a los jefes de una banda criminal información de los operativos.
Es que no sabemos todavía eso.
En caso.
Nos van a coger tal día, tal hora, en tal lado.
Lo sabemos porque la fiscalía lo está diciendo.
Sí, pero es que la fiscalía muchas veces se equivocó en el caso de Carlos García.
Pero esperemos.
No conozco al señor Villegas, no lo he visto en mi vida, no me he tomado un café con él, no lo he entrevistado, no tengo nada que ver con el señor Villegas. Hasta ahora estamos hablando de una información y aquí lo condenaron.
Pero
que esperar
a
que el señor se defienda.
Ha sido mencionado desde hace 10 años en casos graves.
Sí, pero tenemos una mala costumbre de condenar
Sierra
a todo el mundo porque la fiscalía
de
sale.
De control total,
Ricardo,
a los paramilitares.
Pero tampoco lo podemos absolver.
No, Felipe, lo estoy absolviendo. Lo que estoy diciendo es que hay una información fragmentaria sin que la conozcamos.
Y tenemos que esperar que se desarrolle la investigación.
Han de ser entonces muy ilusos desde el gobierno de Pastrana hasta el doctor Federico Gutiérrez para haber tenido durante más de 10 o 12 o 14 años un delincuente metido y nadie se dio cuenta.
Felipe, es cierto, como dice Héctor, no podemos...
Néstor, no, yo
podemos,
no lo estoy absolviendo, pero no es hasta ahora una acusación.
No podemos absolverlo, pero le recuerdo que ahí confíen en que este señor...
El señor está detenido, fundamentalmente.
Sí, hay por un lado una acusación.
La cárcel está llena de detenidos.
Hay una acusación de la fiscalía,
personas esta
pero
semana.
El señor será inocente hasta que se lo pruebe lo
contrario.
Escucho opiniones sobre
esto. Es correcto, hay que presumir la inocencia porque es que las cárceles están llenas de inocentes.
Pero
bueno, le digo esto, yo no conozco al doctor Villegas, no lo he visto en mi vida, no me he sentado con él, no sé quién es. Más, no lo tenía en mi disco duro, el señor Villegas, hasta el escándalo que estalló ayer.
Pero también tenemos que creerle a la fiscalía, no necesariamente tenemos que suponer que la fiscalía está cometiendo una detención arbitraria.
No estoy juzgando a la fiscalía.
Si la fiscalía lo capturó, esto es lo mismo que los muchachos de Landín. Si la fiscalía lo capturó, usted tiene que tener el termómetro siempre para lo mismo. No para uno sí, para otro no.
Es infalible la fiscalía.
Confiar en que la
a mí me parece, por eso el Estado está demandado en 23 billones de pesos.
A ver, Juan, lo escucho.
Néstor.
3 mil billones.
Vea, yo creo en eso que dicen, por sus hechos los conoceréis. A mí me parece que Federico Gutiérrez ha enfrentado esto correctamente, y es que lo que vemos es una batalla a fondo, diaria, cotidiana, del alcalde de Medellín contra esas bandas. Le han puesto precio a su cabeza, lo han tratado de matar, han tratado de matar a la fiscal. Entonces, lo primero que tenemos es una administración comprometida con enfrentar a las bandas. Eso es innegable, y esa es una acción clara. Las bandas en Medellín, durante el gobierno de Federico Gutiérrez, no han tenido fortalecimiento, sino debilitamiento. Las han combatido, las han enfrentado. Han dicho, como lo dijo Federico Gutiérrez aquí, con nombre y apellido: estos son los bandidos, estos son los criminales, están en estos barrios. Entonces, lo primero es que yo creo que esto está enmarcado en un compromiso sincero, real y además eficaz del alcalde Gutiérrez para enfrentar las bandas, que ojalá tuvieran ese compromiso muchos de los alcaldes de Colombia. Lo segundo, hay que ver qué pruebas tiene la fiscalía. Me parece que es prudente Gutiérrez, el alcalde, cuando señala que él no anticipa hipótesis y que va a esperar qué resulta de la audiencia. En esa línea, él tiene, pues yo creo, esa situación de que tiene un funcionario al que le tiene aprecio, pero respeta a la fiscalía. Entonces me parece que esto está en la pista correcta, porque Medellín sí está avanzando en la lucha contra las bandas.
Pero
y me parece que en función de eso es que hay que leer las actuaciones de la administración.
Los resultados no lo muestran. Lo de Federico Gutiérrez parece más alaraca que eficacia. Porque no, como mire, él mismo lo acaba de decir en la entrevista, la tasa de homicidios en Medellín subió el año pasado en relación con el anterior.
Ha bajado este año.
Ha bajado este año un poco, pero ni siquiera volviendo a los índices del 2015.
El listado es que de la gente,
el alcalde habla más de lo que logra.
Segundo, que ha sido encarcelada.
¿Qué, Juan?
¿Me hablan? Héctor, es que mire el listado, el listado de la gente de las bandas que han sido perseguidos, que han sido, como dicen ahora en las autoridades, neutralizados. Me parece que ese es un combate real y cotidiano, y yo creo que esa tiene que ser la clave de lectura. Si aquí viéramos a los de las bandas de Reyes y Dueños de Medellín, uno tendría una duda, pero lo que uno ve aquí, lo acabamos de oír, es una alcaldía, pero de frente, y el primero que pone el pellejo, el primero que al que le han amenazado su vida, al que han perseguido para matar, se llama Federico Gutiérrez.
Pero
yo sí creo que hay una lucha sincera.
Por eso,
sí.
A la araca, pero sin resultados.
Héctor, no, sin resultados yo creo que no sea injusto. En la época del combate de los grandes narcotraficantes, echarle la culpa a Gaviria de lo que hacía Pablo Escobar hubiera sido una profunda injusticia. Aquí hay unos delincuentes, claro, que se han tomado las calles de Medellín con la misma inseguridad que hay en Barranquilla. ¿Cuál es el problema de Barranquilla, o de Medellín, o de Bogotá? La inseguridad, eso no quiere decir que haya...
En pocas ciudades de Colombia subió la tasa de homicidio en el año 2016. Medellín es una de esas.
Que hay que apoyar más lo que está haciendo.
Quiere decir que hay que conseguir un alcalde que sea más eficaz, que hable menos y haga más.
Esos homicidios son crímenes contra la mujer, ¿no?
Medellín arrastra un legado, un lastre desde Don Berna, curiosamente, desde cuando se desmoviliza el bloque paramilitar de Don Berna, a lo largo de los años que se reciclan en nuevas violencias, y nadie ha podido acabar con el foco de esa oficina de Envigado, ni con la terraza.
Opiniones
y el señor Villegas, pues tenían contactos con esas oficinas.
Mucha política de apaciguamiento
sobre la captura de Villegas, Aurelio.
Insisto, el caso de Gustavo Villegas no es nuevo en Blue Radio. Nosotros lo discutimos desde el año pasado y recuerdo la discusión. Le dijimos dijimos al alcalde: esta es la única persona que hay para nombrar, porque conocíamos todos los antecedentes, porque había una línea muy invisible entre su gestión oficial y su relación con esos combos. Es que a mí me parece que en Antioquia y en Medellín en concreto se ha impuesto una especie de política cuya línea roja no se sabe, de relación, digamos, ambivalente con esos combos. Plomo, pero además diálogo, una especie de relación muy ambigua que da para todo. Mire usted que en estos días, también lo discutimos aquí en Blue Radio, oímos la frase del doctor Luis Pérez cuando dijo que se le arrimó a alguien del Clan del Golfo, y le dijo: no, manden una cartica. No, es que ahí se ha incubado una actitud que yo digo que no se sabe dónde es criminal y dónde son gestiones de paz. Yo creo que el fondo del problema es ese. Ahí no ha habido una política. Ahora, ¿quién incubó esa política? ¿Cómo se trabajó eso para que en un momento dado, por ejemplo, en Medellín se hablara de la don Bernagobilidad? O se habla de este tipo de cosas. Este señor tuvo que renunciar a la dirección Villegas de los Juegos Suramericanos por estos hechos. Es que esto es conocido, esto aquí no se está sorprendiendo a nadie. Es una política y son personas que empiezan a jugar ese doble papel, que no se sabe dónde son coadyuvantes y dónde son autoridad. Tiene que definir Medellín claramente esta línea, y me parece que si esa línea se pasó en Antioquia, hay que proceder con todo el rigor que la ley implica. Hay que definir cuál es la política frente a esos combos criminales en una ciudad que está sufriendo mucho, porque hay mucha descomposición, hay mucha pobreza y hay mucha inseguridad. La verdad es que el hecho tiene que servir para que Medellín se replantee cuál es la política real.
Aurelio,
eso. Si usted es enfrentamiento o es mandando carticas.
En esta sí le cree a la fiscalía, mejor dicho.
No, es que no es porque le crea la fiscalía en eso, es que, pero, perdón, le creo a Blue Radio, le creo más a usted que a la fiscalía. Es que esto lo discutimos aquí hace un año y medio. Hace un año dijimos, ¿cómo es que a este señor no nombran secretario? Si este señor tiene todos estos antecedentes, es que eso era sabido. En fin, yo no estoy hablando de un muchacho que cogieron antier, no, era un señor que desde hace décadas se sabía ese doble juego, que no se sabe uno hasta dónde es autoridad y hasta dónde es connivencia con esos combos. Eso es lo que está pasando en Medellín, y el análisis va más allá de creerle o no a la fiscalía. El análisis va desde el punto de vista de una postura crítica frente a la política que se ha tenido allí frente a esos combos, una postura ambivalente que hoy lleva precisamente al señor Villegas a tener que responder que sí era acercamientos para sometimiento y que era colaboración con actividades criminales. Mm. Mire usted la zona gris donde casi esa política que lo está llevando a una situación pues realmente compleja, en la cual Aurelio, el alcalde Gutiérrez tiene también que aclarar.
Hay un artículo en la revista Semana que estoy viendo en este momento, escrito hace año y medio por Juan Diego Restrepo. Este es un periodista del portal de Verdad Abierta.
Sí, claro. Él es el director de Verdad Abierta.
Bueno, Juan Diego Restrepo escribió hace año y medio, Aurelio, para su información, lo siguiente. Sí. Parto de la premisa de que todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y en este sentido Villegas no está inhabilitado para ejercer la función pública. No obstante, pesan sobre sus hombros sospechas en relación con presuntos vínculos con la llamada oficina de Envigado. Año y medio hace que se escribió esta
columna. Y habla de un episodio en esa columna, Juan Diego Restrepo, cuando le preguntó por la situación de alias Rogelio,
claro,
que era el jefe de la oficina.
Y
le pregunta a Villegas, y Villegas le dice, no, mire, él es ahora no tiene líos con la justicia, y es jefe de una corporación, de una ONG. Lo que pasa muy poco tiempo después es que el señor se va para Argentina y se entrega en Argentina, alias Rogelio, a la justicia de Estados Unidos. Negoció rápido y ya está libre.
Pero Néstor, defíname esos presuntos vínculos, perdón un segundo Álvaro, esos presuntos vínculos que son, porque una vez más, presuntos vínculos también era lo que tenía Enrique Santos con las FARC y Álvaro Leiva con las FARC, ambos también en gestión de mediadores.
El ejemplo de Paola es muy bueno, es como si algún día hubieran nombrado a Álvaro Leiva ministro de Defensa. Es que es distinto estar como un ciudadano común y corriente, que también está en los linderos de entre lo legal y lo ilegal, pero es distinto estar en los consejos de seguridad y salir a darle esa información a las organizaciones criminales, cualquiera sea el propósito de esa entrega de información.
Esto puede ser un incidente, Álvaro, de una nueva etapa de manejo de las organizaciones armadas criminales. Estamos cerrando la etapa de negociación con organizaciones de origen político. Y se le viene al país este tema de qué hacer con las bandas criminales que tienen un tamaño muy grande y que siempre van a buscar una salida, vía negociación. Para los funcionarios que están intentando eso, pues hay un riesgo muy grande, porque además es un tema que corresponde al gobierno nacional y debe ser parte de una política. Pero es inevitable que en ciudades como Medellín pues haya ese tipo de contactos, y muy seguramente en unos meses o años lo que hizo este señor Villegas puede ser aceptado. Hay que acordarse que el tema del sometimiento a la justicia no es solamente uno, hay varias formas de hacerlo. Lo que intentó hacer Gaviria en su momento con César Gaviria, el gobierno de César Gaviria,
con el cartel de Medellín fue generar unos estímulos para que se sometiera a la justicia unos capos que no había logrado la justicia.
Pero Álvaro, hacía parte de una política pública declarada y de cara ante el país. Fíjese que aquí el alcalde Gutiérrez dice, yo nunca me enteré, si hubo sometimiento, yo no lo autoricé y no me enteré.
Es cierto, si Villegas pasó esa línea y está de pionero solitario, pues se va a ir para la cárcel. Pero empieza a abrirse este tema en el país, que se puede manejar de la manera que se ha manejado la de la negociación con las guerrillas o no, que total impunidad o total entrega, hay formas intermedias. La verdad es que Colombia en unos meses y años va a empezar a ver qué hace con organizaciones criminales tan grandes cuando hay unos sectores que se quieren entregar a cambio de unos beneficios. Hay que acordarse, el tema de los beneficios judiciales no es un invento castrochavista, es un invento de los Estados Unidos. No hay forma más eficiente de desarticular organizaciones que dándoles beneficios. Entonces, no sabemos si este señor es un imprudente o un visionario. Con la ley que rige hoy, pues obviamente no, eso no se puede hacer, pero hay que acordarse que eso viene. Y por eso siempre ha habido la sospecha sobre lo que hizo en su momento con las bandas que se desmovilizaban en el 2004. Más allá de Villegas, este es un tema que le viene al país.
Son las 7 de la mañana, 23 minutos. ¿Fue por plata? Me pregunta un oyente. No sé, la fiscalía no nos dice todavía las cartas que tiene sobre la mesa. ¿Fue una imprudencia política? ¿Fue por hacerle un favor a delincuentes en plan de desmovilización? ¿Qué es lo que hay detrás? Exactamente eso es lo que va a descubrir la fiscalía en la audiencia que debe comenzar en algún momento. Ahora, si fue por plata, Felipe, pues, señores, de una de las familias más ricas del departamento.
No tiene sentido, ¿no?
O sea, su papá fue presidente de Conavi.
Él tenía un hipódromo, él tenía casas de apuestas.
Su tío es Álvaro Villegas, conservador, los del CDO, la constructora que perdieron toda la plata en el edificio Space que tuvieron que demoler.
Vendía caballos enanos, ¿no? Que era su gran negocio.
Nunca hay suficiente dinero. Y esta puede ser la confirmación.
¿Es un negocio raro de Gustavo Villegas?
Sí, eso es Gustavo.
Gustavo Villegas, este Gustavo.
Gustavo Villegas,
Villegas
no, pero, todos sus negocios, pero además, pero lo no, que decimos, con
no,
una familia.
Es negocio legal, el negocio de los caballos enanos.
Es legal, como lo es también el negocio de las apuestas, como lo es el hipódromo.
No, pues, claro, pero apuestas. Negocio raro, ya uno cuando sospecha de un negocio dice, ese negocio es raro. No, aquí esos negocios
son legales. Ah, no, no, digo yo negocios porque siempre todas las. Acuérdese usted de la gata, de Milce López, del chance y de las apuestas, eso tiene obviamente una cantidad de nubarrones y de grises. Él estaba metido en varios de esos negocios, pero no por eso pues dejan de ser legales, y hasta donde se sabe no había tenido ningún problema con esas inversiones.
7 de la mañana, 24 minutos. Lionel Messi firmó contrato esta madrugada.